Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Muy buenas noches, queridos amigos, amigas del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis en este jueves? Madre mía, ¿cómo pasa la semana? Jueves 21 de enero de 2021, cuando son ahora mismo las 8 y 6 minutos, las 7 y 6 minutos en Canarias. Hola, Aroa, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos, muy bien, preparada, y la verdad es que sí, la semana se pasa muy rápido, ¿eh?
Volando, madre mía, qué locura, ya enero está prácticamente vencido. Como siempre hacemos, canales de acceso para que los oyentes contacten con nosotros, cuéntanos.
Pues estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, como El Café de la Lluvia, como tenemos que estar ahí en todas las redes sociales. También nos pueden mandar sus correos electrónicos, algo más tradicional, a prensa@elcafedelalluvia.com, y ya, si quieren directamente hablar, que para algo estamos en la radio, nos pueden mandar sus mensajes de audio o de WhatsApp o de Telegram al número de teléfono 644-449-472. Nos encanta escuchar vuestros audios, comentándonos lo que queráis, opinando, porque sois parte de este proyecto del Café de la Lluvia. También podéis contactar con nosotros en directo cuando emitimos el programa a través de Twitter con el hashtag Café Lluvia Directo. Os recordamos que a través de este hashtag pues podéis poneros en contacto con nosotros durante la emisión del programa y así preguntar cualquier cosa a los entrevistados.
Muchas gracias, Aroa. Y hoy tendremos a Ana Caballé, que es co-comisaria de la exposición Concepción Arenal, La Pasión Humanista, 1820-1893. Exposición que está en la Biblioteca Nacional hasta el 4 de abril. Eso en primer lugar. Y seguidamente tendremos con nosotros a Rocío Martín Lindo, que es bailarina y profesora. Vamos a abarcar un tema que no hemos abarcado hasta ahora, que es la danza.
Sí, es cierto, cierto.
Muy interesante. Nos va a presentar su libro. Hablaremos sobre él en directo con ella. Dicho esto, corre Vivaldi, porque este Café de la Lluvia comienza. ¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com. Hay figuras que resultan muy relevantes en los cambios que se producen en ciertos acontecimientos históricos. Piezas que hacen moverse el tablero en el que les tocó vivir y que en ocasiones sus actuaciones son el inicio de una trayectoria seguida por otras piezas o colectivos formados por estas piezas. Vaya rompecabezas, ¿verdad? Concepción Arenal fue una de esas personas que hizo que una parte de la España decimonónica se mirase ante el espejo y se cuestionase ciertas realidades. Concepción Arenal fue una figura poliédrica, a la que hoy conoceremos mejor en nuestro Café de la Lluvia. Nuestra protagonista se adentró en espacios hasta la fecha reservados para hombres. Fue ensayista, visitadora de cárceles, feminista y preocupada por los más desfavorecidos en aquella España convulsa que vivió el siglo XIX. Además, tenía claro que un mecanismo de control no fallaba. Un mecanismo de control que se ejercía sobre la población. ¿Y cuál era ese mecanismo? La ignorancia. Por ello, siempre luchó desde su trinchera para combatir esta ignorancia con educación.
Si quieres formar parte de nuestro Café de la Lluvia, vuestro Café de la Lluvia, visita nuestra página cafedelalluvia.com en Apoya el Proyecto y puedes hacerte socio o socia de esta cultura, ciencia y educación en forma de radio.
Y vaya la que tenemos montada en el canal, no canal, perdón, grupo exclusivo
grupo
para socios de Telegram,
sí,
con las series.
Porque ese es uno de los beneficios de hacerse socio, que bueno, pues estamos comentando algunas series y bueno, estamos comentando, pero esto puede ir a más.
Que por cierto, no están todos los socios, yo contacto con todos los socios, indico grupo, pero bueno, pues acaso, si algún socio no está y tiene Telegram, que nos escriba. O sea, a lo mejor los correos se pierden a veces, etcétera. Que nos escriba y le metemos en el grupo de socios, socias del Café de la Lluvia. Dicho esto, ¿te apetece irte a la Biblioteca Nacional
un
poquito?
Me apetece mucho.
Además, Concepción Arenal. Vaya figura. Vamos a desplazar a la Biblioteca Nacional de España, en el corazón de Madrid, para contemplar una exposición titulada Concepción Arenal, la pasión humanista, 1820-1893. Y para hablar sobre esta exposición tenemos al otro lado del teléfono a una de las co-comisarias de la misma exposición. Se trata de Ana Caballé. Hola Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Ana, presentarte, podríamos tirarnos 20 minutos presentándote, porque tienes una dilatada trayectoria profesional y simplemente, porque esto se puede buscar obviamente en muchos lugares, la página de la Universidad de Barcelona, donde eres profesora, en la propia Biblioteca Nacional, que eres co-comisaria de esta exposición, pero para poner a los oyentes en contexto, eres profesora de literatura española de la Universidad de Barcelona. Además, es crítica literaria, como digo, es la co-comisaria de esta exposición. Colabora regularmente en el suplemento literario Babelia desde 2016 y eres presidenta de Clásicas y Modernas, asociación en defensa de la igualdad de género en la cultura. Así que esto, para empezar, vaya trayectoria que tienes, Ana.
Muchísimas gracias, Javier.
Y además, ligada a tu trayectoria, está esta exposición, porque en el 2018 salió un libro a la luz, Concepción Arenal, La caminante y su sombra, que ese libro te hizo ser Premio Nacional de Historia en el 2019. ¡Enhorabuena!
Muchísimas gracias de nuevo, y sí, la verdad es que ha sido pues seguramente la mayor satisfacción de mi carrera profesional, no sé, fue una cosa muy inesperada y no sé, pues lo recibí con muchísima alegría, ¿no? Porque además también ha significado pues un impulso, ni que sea como efecto colateral, para la figura de Concepción Arenal, que, de la que se viene hablando pues desde que se publicó el libro, y eso pues, en fin, para mí es el mayor motivo de orgullo, ¿no?
Se puede decir que en parte el origen de esta exposición, o lo que es tu parte, parte de este libro, un libro que reflejo de una investigación durante años, entiendo.
Pues sí, ese libro surgió como un encargo por parte de la Fundación Juan Marc y la editorial Taurus. Colaboran ambas instituciones en una colección que se llama Españoles Eminentes, y la verdad es que habían publicado varios libros. No habían publicado ninguna biografía de una española eminente, y entonces pues me propusieron escribir de alguna española eminente, ¿no? Y yo, como le dije al director de la Fundación Juan Marc, si pensamos en una española eminente, a mí la primera persona que me viene a la cabeza es Concepción Arenal, ¿no? Y entonces él me dijo, pues adelante. Y la verdad es que era una imagen que estaba muy esclerotizada, ¿no? La autora de, en fin, el nombre suyo está en muchísimas calles de todas las ciudades españolas, la anécdota suya de los pantalones, vestida en pantalones yendo a estudiar derecho, pero en cambio, pues poco se sabía de lo que había hecho verdaderamente Concepción Arenal, ¿no? Y digamos que el motivo por el cual empecé el libro es preguntándome si realmente pues merece la pena que sigamos recordando una figura del pasado como Concepción Arenal, porque hay algunas que en su momento tienen importancia, pero con el paso del tiempo pues digamos que no son capaces de decir nada nuevo a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿a qué llamamos clásico o clásica? Pues aquella obra que es capaz, digamos, de seguir interpelando a las generaciones futuras, más allá del tiempo en que han sido escritas las obras, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha parecido, digamos, más interesante de la figura de Arenal, la potencia de su pensamiento ético.
La exposición que tenemos, que dura hasta el 4 de abril, ahí sois dos personas las que sois comisarias de esta exposición, como digo, y para ir al origen de la exposición, hemos visto, digamos, los andamios, el andamiaje, que es el libro, en parte, en cierta medida, ¿no?, que es una labor de documentación, pero hay mucho más. Entonces, ¿cómo surge la exposición? ¿Os presenta la idea? ¿Qué elementos componen esta exposición? Digamos, origen por un lado y los elementos que articulan la muestra.
Sí, evidentemente, digamos, en fin, no querría en ese sentido parecer soberbia, pero sí que el libro fue un estímulo para redescubrir la figura de Arenal, y vino a coincidir, no exactamente, pero con la conmemoración del bicentenario de su nacimiento, que fue el 31 de enero de 1820. Entonces, la Biblioteca Nacional, que es muy sensible, digamos, a la conmemoración de centenarios, de perchas, vamos a decirlo así, que permiten pues revisar, rescatar, recuperar pues a escritores y a figuras emblemáticas, pues nos propuso a Cristina Peñamarín y a mí misma pues ser las comisarias de una exposición. Entonces, la exposición, digamos, que se ha beneficiado de una biografía previa en la que yo apenas pude contactar, porque no los conocía, a los descendientes de Arenal, pero ellos leyeron el libro. Entonces, después del libro he tenido pues la inmensa felicidad de ponerme en contacto con muchos descendientes que tenían piezas, tenían documentación, tenían, en fin, cosas vinculadas, objetos, manuscritos, etcétera, vinculados a la figura de Arenal, y muchos de ellos pues se han recuperado para la exposición. Entonces, en ese sentido, la exposición, sobre todo en la sala hipóstila, que es donde se concentra la biografía de esta mujer importante, pues se pueden ver manuscritos que se ven por primera vez, porque ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Manuscritos de sus obras, borradores de algunas de ellas, correspondencia personal, fotografías, por ejemplo. Nunca se había visto la imagen del marido de Concepción Arenal, Fernando García Carrasco. Disponemos del único cuadro y, por tanto, de la única imagen que se conoce. Tampoco sabíamos, pues le habíamos puesto rostro a la madre de Concepción Arenal o bien a su hermana Tonina. En fin, o sea que se rescata, vamos a decirlo así, un fondo biográfico que pues se ha conseguido reunir por primera vez. Yo creo que eso pues la convierte en una exposición que ofrece un gran número de material inédito.
Material inédito que ya me figuro que supondrá también nuevas labores de investigación, Ana, para aún así intentar rellenar más huecos de Concepción.
Pues sí, ahora la pequeña o grande fantasía que tengo es la de poder recoger todas las cartas que he ido recuperando y publicar, digamos, reunir toda la correspondencia conocida, porque Arenal, cuando ya sabía que estaba muy enferma y era muy consciente de que iba a morir pronto, destruyó buena parte de su correspondencia. En fin, por esa idea, sobre todo, que tenían las mujeres en el siglo XIX de preservar su vida privada de un ojo público que era siempre o acostumbraba a ser muy hostil con ellas, ¿no? Pero, bueno, pese a todo, claro, no pudo, digamos, destruir pues muchas de las cartas que ya había enviado a corresponsales menores y sobre todo estas pues son las que se han podido, digamos, recuperar, ¿no? No así las correspondencias más importantes con sus amigas y confidentes, a las que ella pidió pues que destruyeran esa correspondencia.
¿Cómo era la vida de las mujeres del siglo XIX? Porque claro, aquí entiendo que hay muchos matices. Obviamente en este contexto no es lo mismo una mujer en una barriada que en un pueblo, que de alta sociedad. Son distintos roles.
Sí, evidentemente. Ella era una mujer rentista, no es cierto, como había, digamos, se había repetido por parte de una cierta tradición biográfica, que ella fuera hija de una familia muy modesta, que hubiera nacido en el barrio más modesto del Ferrol. No, ella procedía de una, digamos, de una familia acomodada, aunque el padre, pues por motivos políticos, se vio completamente, digamos, eximido de su carrera militar, y la verdad es que murió pocos años después, completamente, digamos, destrozado o deprimido, porque él, el padre de Arenal, era un hombre con una grandísima vocación como militar, ¿no? Y el hecho de que se le destituyera, que se le considerara un oficial capitulado por motivos políticos, pues eso le destruyó y impresionó mucho, casi yo diría que traumatizó a Concepción Arenal. Pero dicho esto, ella heredó un mayorazgo y por tanto fue una mujer que pudo vivir sobriamente, era una mujer muy sobria, pero de sus rentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que Concepción Arenal pues formaba parte de una clase media que podía vivir pues de sus tierras, de sus arriendos, etcétera. Pero lo cierto es que ella no se sintió nunca muy identificada con buena parte, vamos a decir, de una clase media femenina, que, claro, no tenía su cultura, no tenía sus inquietudes intelectuales, no tenía su vocación filosófica, no tenía, digamos, esa necesidad, vamos a decirlo así, de hacer algo con su vida, ¿no? En el caso suyo, pues de llevar a cabo una labor activista de entrega al prójimo, de socorrer a los necesitados. Entonces, Arenal por decirlo así brevemente, no fue una mujer muy querida por las mujeres de su tiempo, que la veían a ella como, digamos, un cuerpo extraño, ¿no? Una mujer que en realidad estaba avanzándose a lo que serían las mujeres en el siglo XX.
Concepción Arenal, digamos que a lo largo de su vida, que prácticamente es todo el siglo XIX, es un buen retrato, por cierto, del XIX, una mirada, tiene un desarrollo personal, partimos de una base que quería escribir, y al final está más ligada a estos ámbitos que indica Sana, ¿no? Así que hay un avance, un desarrollo en la vida de Concepción Arenal. ¿Cuándo se produce también el despertar intelectual? Nos has indicado que era una persona, una mujer diferente, que tenía altas capacidades. Me imagino que ha estado rodeada de libros desde el inicio de su vida.
Pues sí, una de las cosas sorprendentes, bueno, claro, ella, como todas las mujeres de su tiempo, que no podían acceder a la universidad ni tenían ni disponían, digamos, de maestros y maestras mucho menos, pues es autodidacta, es decir, que ella se forma leyendo y escribiendo, ¿no? Pero sabemos de su, digamos, de su temprana vocación intelectual, porque cuando tiene 19 años, ella está pasando una temporada en el mayorazgo que ella tenía en Armaño, muy cerca de Potes, ocurre un robo en su casa. Dos ladrones entran en la casa de noche porque quieren robar. Ella los descubre, coge una escopeta que está colgada pues en una de las paredes de la casa y les dispara. No acierta, los ladrones salen huyendo y abandonan pues los objetos de plata que habían sustraído, pero digamos que el suceso genera pues una nota local de un periodista que describe, digamos, lo que ha ocurrido, y entonces dice, pero esta joven no es una joven común, porque es, en fin, todo el mundo sabe que es una joven muy aficionada a los libros, que además pues conoce el griego y el latín, ¿no? Entonces, claro, eso de una joven de 18 años en Potes pues llamaba muchísimo la atención y es motivo de esa crónica local, ¿no? O sea que sabemos que era una joven rodeada y volcada a los libros. Pero usted hablaba de ese punto de inflexión. Efectivamente, ella es, en fin, es una joven que intenta hacerse un espacio dentro de la vida pública, de la vida literaria o cultural de su época, y eso primero lo intenta escribiendo novelas, escribiendo versos, no lo consigue y lo conseguirá al cabo del tiempo, pues ya cuando tiene 40 años y ha quedado viuda, lo consigue, digamos, dando rienda, no diré suelta, pero sí dando, digamos, vía libre a lo que es su verdadera vocación, que, como lo decía antes, pues es el pensamiento, es la filosofía, y entonces empieza a escribir los libros por los cuales será conocida, ¿no? Libros que pues tratan de la caridad, de la reforma penal, que interviene pues en muchos debates políticos de la época, que escribe pues libelos contra la pena de muerte, pues en favor del pacifismo, en defensa de los derechos de las mujeres y tantas cosas más.
Aquí tenemos a una Concepción Arenal en varios ámbitos, uno de ellos, como indicabas, es el de penetrar en lugares donde las mujeres no tenían acceso. Hemos hablado de la universidad, también frecuentó los cafés, aquellos cafés que estaban en suma frecuentados por hombres, y donde se hablaba de cultura y de política, y es que además Concepción también fue periodista.
Bueno, periodista, en fin, no. Escribió en los periódicos, pero escribía artículos de fondo, pues por ejemplo sobre el inventor de la máquina de vapor, poca cosa más. Es lo que sí, ella después dirigió una revista, La Voz de la Caridad, la dirigió, digamos, en la sombra durante 13 años y escribió en esa Voz de la Caridad 400 artículos. Pero, digamos, si entendemos por periodista alguien que da una noticia, no era su mundo. Pero si lo entendemos como escribir en periódicos semanarios de la época, efectivamente sí, ¿no? Lo que usted dice de las tertulias, claro, en la juventud de Arenal, sobre todo a partir cuando ella se casa con Fernando García Carrasco, con el que tiene, digamos, una gran complicidad intelectual, pues ellos acuden a las tertulias de Madrid, acuden regularmente al Café Iris, que era un café muy elegante de la época, pero cuando muere su marido, ese punto de inflexión, ella tiene 39 años, ahí se acaba todo. Es decir, Arenalia hará una vida a partir de ese momento muy recluida, y si hay tertulias, que seguramente las hubo, pero las mantenía ella en su casa. Es decir, que era gente, amigos, Mersindo de Azcárate, Giner de los Ríos, etcétera, que acudían a su casa pues para tener conversaciones con ella, pero ella dejó de tener todo tipo de vida social.
Una de las facetas que tenía Concepción Arenal era la empatía, ¿verdad?
Pues ella la defiende mucho, digamos que desde el punto de vista de la filosofía ella defiende o gesta toda una teoría de la compasión, ¿no? Reivindicando, digamos, la compasión, el ponerse en el lugar del otro, pues para solucionar la mayor parte, dice ella, de los problemas de convivencia que tiene una sociedad, ¿no? Basta que te pongas en el lugar del otro, que intentes comprenderlo para que buena parte de las tensiones se eliminen. Y pensemos que en el siglo XIX, bueno, en el XX y en el XXI también, ¿no? Pero en el XIX había una gran polarización ideológica. De hecho, la sociedad española la ha ido heredando del XIX, ¿no? Los conflictos entre católicos y ateos, o católicos y anticlericales, entre liberales y conservadores. Eran entre los valores de la fe y los valores de la ciencia. Había muchas oposiciones ideológicas y entonces ella era una mujer de consenso. Claro, cuando tú tienes un espíritu conciliador, pues, eso la lleva a ella a desarrollar toda una teoría de la empatía, de la necesidad de ponerse en el lugar del prójimo, ¿no? También para ayudarle, ¿no? Es decir, tú no puedes socorrer a nadie si no comprendes que aquella persona te necesita.
Y esto entendía ella que era una cosa de colectivo, como sociedad. Era muy porque tendemos siempre al individualismo en muchas ocasiones, parece que cada vez más a ese individualismo, y ella tejía redes colectivas, quiero entender.
Sí. Ella fue una de las, digamos, de las impulsoras de lo que hoy llamamos sociedad civil. Es decir, ella tenía, digamos, la convicción de que frente a algunas teorías que se estaban imponiendo, el Estado no puede acudir a todo, no puede socorrer todas las necesidades y los problemas que tiene planteados una sociedad. No era una idea, digamos, atractiva, o sea, que pues es una idea incómoda, pero entonces ella decía, bien, allí donde no puede llegar el Estado, porque no puede llegar a todo, debe llegar la sociedad civil, digamos, cubriendo aquellos espacios que el Estado deja desamparados porque no puede socorrer a todo, digamos, no puede concurrir a todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ella estimula, por ejemplo, pues las asociaciones de visitadoras de prisiones, estimula una sociedad a la que ella llama las decenas, la mayor parte de esas, digamos, iniciativas que tuvo fracasaron, es decir, que funcionaban un tiempo, pero después la gente, digamos, que se cansaba de ese compromiso constante, ¿no? Pero sí, ella impulsó muchas iniciativas, también favoreció, digamos, la construcción de una empresa que construyera viviendas para obreros. Es decir, estuvo en un montón de iniciativas, todas, digamos, destinadas a dar ejemplo de cómo pues la sociedad civil puede tener, digamos, iniciativas que lleguen allí donde el Estado no puede llegar.
Analizó,
por ejemplo, perdone que le haya interrumpido, por ejemplo, pues también dice ella, el Estado no puede proporcionar afecto. En cambio, pues la sociedad civil sí, es decir, el Estado puede construir una cárcel, pero no puede darle la mano al preso. Eso lo puede hacer un visitador o una visitadora de presos, ¿no? Que puede pues estar allí hablando con el preso, intentando comprenderle y sobre todo, dice ella, comprenderle no con palabras vanas, ¿no? De Dios lo ha querido así y todo saldrá bien, sino verdaderamente escuchando sus problemas e intentando ayudarle de verdad.
Las cárceles del siglo XIX dejaron una imagen, yo creo que grabada en la retina de Concepción Arenal, de cómo eran esas cárceles, y en sus escritos está reflejado. De ahí viene esa trayectoria, también la mujer, el papel de las mujeres, mejor hablar en mujeres que de la mujer, de las mujeres del siglo XIX, y hay otro nexo de unión que me gustaría hablar contigo ya para prácticamente finalizar la entrevista, que es la institución de libre enseñanza. Has mencionado a Giner de los Ríos y Concepción Arenal, de ahí también tuvo un papel importante.
Bueno, un papel relativo. Es decir, así como los primeros krausistas, Gumersindo de Azcárate, Fernando Giner de los Ríos, pues, en fin, la consideran una mujer, perdón, Francisco Giner de los Ríos la consideran uno de los suyos, porque tiene por sus ideas avanzadas, por su preocupación social, etcétera. Pero, sin embargo, el krausismo, y ella, digamos, en los últimos años publicó regularmente en el boletín de la Institución Libre de Enseñanza, es decir, que había una gran afinidad ideológica. Pero, sin embargo, decía, los futuros estudios sobre el krausismo español la han considerado muy poco, en algunos ni se la menciona. Es decir, que su papel en el krausismo se perdió casi inmediatamente.
Ya para terminar, ¿qué has aprendido de este trayecto, de este recorrido que se inició hace unos años? ¿Qué has aprendido de Concepción Arenal y qué crees que todavía puedes encontrar?
Bueno, esa, en fin, la primera parte de la pregunta es complicada de responder, ¿no? Porque cuando escribes una biografía, digamos, estás obligado pues a una reflexión sobre otra personalidad, sobre cómo funciona otra personalidad, sus condicionamientos, etcétera. O sea que todas las biografías ayudan, ¿no? Pero a mí el caso, o sea, la biografía de Arenal casi podría decir, no diré que me ha cambiado la vida, pero sí que me ha hecho pensar muchísimo y ha cambiado algunas de mis actitudes, ¿no? Es decir, que es una mujer que me ha, o sea, cuyo pensamiento me ha impresionado mucho, ¿no? Y entonces, de alguna manera, creo que yo ya la tengo como incorporada y me gustaría seguir escribiendo sobre ella. Las dos cosas, bueno, una ya la he dicho, quiero reunir su correspondencia porque creo que para los lectores y para, en fin, los estudiosos, pues puede ser una herramienta de trabajo muy interesante. Y luego quizá me gustaría reflexionar mejor sobre su primera etapa vital, ¿no? Sobre su rebeldía juvenil, porque ahora la conozco un poco mejor gracias a todas esas contribuciones familiares. Entonces me gustaría, digamos, quizá escribir algo sobre esa Arenal juvenil, ¿no?, menos conocida.
Ana Caballé, muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos del Café de la Lluvia, tomarte un café con nosotros. Y recomendamos a todos los oyentes que acudan a la exposición que está en la Biblioteca Nacional de España. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Un placer para mí hablar con vosotros.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @cafelluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, @elcafedelalluvia.
Y vamos a despedir la semana de esta semana, ya jueves, con un contenido diferente hasta la fecha, porque nunca habíamos abarcado el mundo de la danza en el Café de la Lluvia. Y para hablar sobre ello, tenemos al otro lado del teléfono a Rocío Martín Lindo. Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Muy bien. Hola, Javier. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenía muchas ganas de conversar contigo. Contactaste con nosotros, además, a través de correo electrónico hace relativamente poco, unos días.
Sí.
Y quieres hablar de un libro que hace un tiempo sacaste y también de esto de la danza, porque para nosotros, la verdad, es un mundo por descubrir en el Café de la Lluvia. Yo tengo que reconocer que tengo muchas lagunas en este ámbito, Rocío.
Bueno, intentaremos ayudarte un poquito.
Además, por otro lado, también sabemos que has tenido un recorrido, una búsqueda a lo largo de tu vida profesional, una búsqueda con muchas etapas, hasta que has llegado a una... Nunca es la etapa final, realmente, porque siempre nos estamos formando, ¿verdad? Pero hasta una etapa de una realización bastante plena. Si te parece, vamos con el libro que nos acompaña hoy a nosotros, que es un libro que has escrito, que se titula Osteodanza, bailar para ser y estar. Está editado por La Casita de Paz. Y hay un prólogo de Carmen Pascual.
Sí.
Este libro. En este libro, digamos que dejas esa trayectoria, la estás mostrando en el libro. Hay varias partes en el libro y yo me pregunto cómo de sacrificada es, porque se ve, se habla mucho, pero hay que estar dentro del mundo, cómo de sacrificado es la carrera profesional de una persona desde el inicio que quiere dedicarse a la danza. Has estado en medio mundo, en un montón de lugares, en la élite. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto sacrificio hay que hacer? ¿Qué hay ahí detrás, entre bambalinas?
Bueno, primeramente, yo creo que entre bambalinas hay mucha ilusión, porque esto parte desde el inicio, que yo era casi pues una niña de 8 años, vi un programa de televisión que bailaba Margot Fonte y Rudo Nureyev, hacían Romeo y Julieta, y yo le dije a mi madre: mamá, quiero hacer ballet. Y bueno, buscamos una escuela y ahí empezó todo. Y bueno, yo lo he vivido, dices, a medias. Es decir, lo he vivido de una manera con el placer de que quería bailar, de que tenía que llegar al teatro. Y por otro lado, sí, lo he vivido duramente, quizás porque en mi camino se cruzó un profesor que quizás no me trató con la pedagogía que quizás un niño necesita, o un tipo de niño necesita. Entonces, yo llegó un momento que me sentí, bueno, pues bloqueada, por así decirlo, psicológicamente, y eso me hizo, bueno, tener algunos problemillas que no me dejaron fluir tanto en la danza, a pesar de tener cualidades para bailar.
Ay, de hecho, lo del profesor lo reflejas en el libro.
Sí, lo reflejo en el libro porque considero que es un libro que está escrito para profesionales, porque les puede ayudar a ellos en sus clases a observar al niño de diferente manera, pero también al estudiante, ¿no? Porque de alguna manera yo muestro, es decir, la primera parte como estudiante y bailarina, y luego la segunda parte cuando me quise, es decir, quería enseñar de diferente manera como me habían enseñado, y encontré por el camino la psicomotricidad, ¿no? Entonces me di cuenta cómo a veces te enseñan físicamente, es decir, a moverte articularmente, a bailar, a ser técnico, a tener una buena técnica, pero no te enseñan quizás a tener sensaciones corporales, es decir, a que la persona pueda saber realmente cómo se siente, porque esto de alguna manera te va como separando de ti misma, es decir, entonces, y llega un momento que estás tan sumamente dirigida por el otro que pierdes realmente tu conciencia corporal, y te diría que un poco la conciencia emocional, es decir, y esto es muy difícil, si te va bien no te das cuenta, pero si tienes bloqueos empieza a suceder algo que dices, esto es como que no es muy normal que me esté pasando, ¿sabes? Esto que hay alteraciones en la alimentación, hay alteraciones en el peso, es decir, una serie de cosas que van surgiendo a lo largo de tu carrera.
Hay una película que es de Cisne Negro, que yo no sé hasta qué punto refleja esa mirada interior que puede tener una profesional de la danza en este caso, porque aparecen muchos fantasmas que se van viendo a lo largo de la película. No sé cuánto hay de real en ello o no.
A ver, yo te diría que como bailarina muchas veces esa realidad que no la percibes, porque estás tan metido en tu técnica, en tu arte, que no te vas a dar cuenta de eso que sucede, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen que es muy curiosa en el Cisne Negro, si mal no recuerdo, que ya está en el espejo y se ve distorsionada. Es decir, evidentemente cuando tú bailas todo lo contrario. La danza clásica es algo muy estético que jamás te vas a ver así. Pero es lo que tú sientes por dentro, es a nivel sensación. Entonces, como bailarina muy probablemente no lo vas a vivir, pero sí como terapeuta. Yo que ahora estoy en el lado de la terapia, sí que este lado sí que tienes que tener cuidado, porque la persona te dice, yo percibo cosas, es decir, yo me siento mal, yo a lo mejor no puedo aprenderme los ejercicios como me los aprendí antes, es decir, hay algo que está ahí siempre, es la técnica, pero hay otra cosa, es decir, que ahí necesitas de un terapeuta, alguien que te ayude a acompañarte en ese proceso tan arduo que es aprender a bailar.
¿Qué edad tenías cuando tuviste este punto de inflexión, esa parada?
22 años. 21, sí, 21 para 22 tenía. Además que fue importante porque estaba en otro país, estaba trabajando en Alemania. Entonces era un país, diferente, ya el idioma es muy diferente, la forma de trabajo de un teatro alemán es diferente por completo. Y ese fue mi punto de inflexión. Y porque me di cuenta que de repente empecé a tener problemas con la alimentación. Eso por un... era algo importante, y luego también porque no tenía la fluidez para aprenderme bien las coreografías. Me costaba muchísimo, no tenía esa rapidez. Entonces decidí volver a mi casa por esa razón. Es decir, renuncié a un contrato, que para mí era mi sueño, pero de repente pudo más el mal sentir que tenía conmigo misma que mi carrera profesional.
Es tremendo porque, claro, 21, 22 años. Sí. Es que es muy joven, pero claro, ¿llevabas tanto detrás?
Sí, realmente cuando, o sea, yo empecé, marché la primera vez de España a los 14 años. Fui a la escuela de la princesa Grace en Mónaco a examinarme. Y yo ya ahí no iba con mis padres, iba con un profesor que nos acompañaba a todas las chicas, que para él éramos más o menos dotadas y que podíamos acceder a la formación en esa escuela.
Madre mía. Y ya a este punto de inflexión, regresas a España... ¿Y qué empiezas a ver? ¿Cómo empiezas, no sé si decir, ver la luz en este caso? ¿O cómo es tu trayectoria seguidamente a esos 21 o 22 años, en la década de tus 20?
Mi trayectoria fue complicada porque yo creí que no era apta para bailar, además había integrado mucho lo que mi profesor decía. Mi profesor, su vocabulario siempre era, solamente tienes físico... Pero no tienes cabeza y no vas a llegar. Entonces yo realmente tenía eso estaba muy integrado en mí. Entonces cuando llegué a España dije, bueno, si no valgo para bailar, no voy a valer para enseñar. Entonces aquí tengo que hacer algo. Y por casualidades de la vida me llegó un curso de masaje. Y empecé a hacer un curso de masaje. Y ese curso de masaje me dio sensaciones corporales. Además de tratamiento de mis propias lesiones. Entonces, eso me hizo ir como conectando con otra parte de mí que me hizo ir siguiendo un recorrido. Es decir, después me fui hacia la osteopatía, después me encontré la psicomotricidad y ahí es cuando realmente encontré me encontré otra vez con el movimiento y también porque empecé a enseñar danza a gente adulta, muy adulta, porque los menores tenían 60 y pocos y los mayores tenían 80 y tantos.
Bueno, bueno.
Y encontrarme con esa esas limitaciones de movimiento, ellos me enseñaron cómo, al contrario, esas limitaciones se convertían en capacidades y me enseñaron a mí a retornar a mi propia danza y a darme cuenta para qué me servía todo lo que yo había aprendido para ellos, pero para mí también. Entonces volví a retomar y estuve durante unos años enseñando en una escuela municipal en Burgos, danza clásica y contemporánea. Es decir, fui poco a poco volviendo y volví a bailar en el escenario. Y actualmente sigo bailando en el escenario. Cuando me llaman, sigo bailando. Hace poquito acabo de hacer una ópera que he trabajado con un tenor que es Alain Damas, que estoy en su productora. Y bueno, pues he continuado.
Qué bueno. Eso es muy interesante. A través de ti, en este caso, esa trayectoria profesional y vital que has llevado, ver los cambios, los puntos de inflexión y aprender en el camino, que has aprendido mucho. Y tanto has aprendido en el camino que lo plasmas en este libro, Osteodanza, bailar para ser y estar. ¿Y cómo nos puedes definir sintéticamente lo que es la osteodanza? Está el libro, obviamente, hay que leerlo, pero ¿cómo
pues
lo puedes definir?
Mira, es un trabajo que he realizado para enseñar al alumno, teniendo en cuenta su individualidad, primero físicamente y a nivel también emocional. Cómo la persona se va, a través del movimiento, me va diciendo cómo esa persona se encuentra realmente, si siente confianza y seguridad en su cuerpo, pero también en su emoción. Entonces, esto a mí me va a ir dando datos para poder hacer esto o aquello sin avanzar la técnica antes de que no esté preparado. Mira, ayer tenía un ejemplo, estoy trabajando, enseño danza en este momento a niñas que tienen 5 o 6 años. Y una niña que es muy, muy, muy inteligente y la dije, por favor, apoya los talones. Entonces, como profesora de danza, yo quiero que esa niña apoye los talones. Y llegó un punto que le dije, no puedes. Y me dijo, no, no puede apoyar los talones. Entonces, me saltó el clic de la psicomotricista, de la terapeuta, y me di cuenta que esa nena es muy pequeña y que todavía su mundo no es totalmente real. Ella está en su sueño. De hecho, me estaba contando poco tiempo lo que le habían traído los Reyes Magos y que estaba esperando un hermanito. Es decir, entonces, y yo le estaba pidiendo algo técnico y ella me estaba demandando otro tipo de situación. Entonces, en el libro de Osteodanza he intentado explicar esto, es decir, que antes de la técnica o también con la técnica hay otro pulso, que es el pulso emocional, cómo ese niño o ese adulto viene. Es decir, por eso el título de danzar para ser y estar. ¿Sabes? Puedes bailar muy bien, sí, pero si emocionalmente no estás bien, suceden muchísimas cosas.
En el libro también, ya la parte prácticamente final del libro, habla, bueno, no la final, pero sí, más o menos. Una alumna, sus experiencias contigo y tú con ella.
Sí.
Esas experiencias, cómo habláis una de la otra y lo reflejáis ahí, y el seguimiento que haces de esa alumna en este caso, y también propuestas de coreografía, porque este libro también es una guía, claro.
Sí, de hecho lo hice por esa razón, es decir, tenía muchísimas ganas de compartir, porque cuando dejé de bailar pensando que era alguien muy, bueno, una persona que no servía para nada. Entonces me parece que le puede pasar a muchas personas, a muchas compañeras y compañeros. De hecho, hay compañeros que me han llamado también porque se han sentido identificados con algunas cosas. Otras personas ni siquiera me contestan cuando leen el libro porque yo siento que remueve un poco todo lo que dice, pero son sensaciones. Además, me ha costado mucho contar lo que yo he sentido, porque al final lo que tú sientes es tu propia intimidad, y es como que me he desnudado para muchas personas que me puedan creer o no. Bueno, pues un poco es cosa suya, pero yo lo he vivido así y he intentado ser muy, muy, muy transparente para mis compañeros, porque realmente me quedó la espina de decir, yo no llegué a donde realmente estaba preparada o donde mis cualidades quizás me hubieran dejado si me hubieran tratado de otra manera. Cuando no quiero que vuelva a pasar esto a otras personas. Es muy doloroso.
Es desnudarse, como indicas, y debe ser muy duro. Y cuando estás en las tablas, has estado hace poco, relativamente, ¿no? Nos has comentado.
Sí.
¿Sigues? ¿Qué sientes? Que para mí es muy difícil, incluso, claro, no puedo meterme en tu piel, pero ¿qué sientes cuando estás ahí? ¿Qué sensaciones tienes?
Bueno, pues actualmente he conseguido el placer por el movimiento, el placer por bailar, pero es verdad que hay veces que todavía me vienen pequeños momentos de bloqueo, de situaciones que aún me recuerdan aquellos momentos en los que yo no me encontraba bien. Pero generalmente, ¿sabes? Gracias a la psicomotricidad, es cierto, a mi formación como psicomotricista he podido conseguir que esas sensaciones corporales, es decir, las menos agradables, poderlas integrar y saber que son mías personales y que las personas que están afuera no me están viendo esa parte. Entonces, creo que bailo con más realidad, ¿sabes? Porque al final como me subo al escenario desde donde soy en este momento, quizás incluso con menos técnica, porque evidentemente ya no soy la niña de 20 años. Entonces, seguramente he perdido técnica, pero me felicitan por otras cosas que sí también es agradable. Oír decir que disfruto o que me han visto de un movimiento, que han visto mi movimiento más o menos elegante, para mí es placentero esto, porque al final la base ha quedado ahí. Lo que yo aprendí, lo aprendí con enorme entusiasmo cuando estaba formándome, y mi escuela rusa sigue en mi cuerpo, aún así, aunque me haga mayor. Pero es desde otro lado que lo estoy viviendo ahora.
Cuando estás con niños y con niñas, estás formándoles, ¿qué les dices? Porque, claro, yo me imagino, cuando tú eras pequeña, querías bailar, como querías danzar, como has dicho, ¿no? Como has indicado al principio de la entrevista. Cuando estos niños van a ti, y con tantas ganas, ¿tú qué les dices? ¿Qué les indicas? ¿Este es el camino? ¿Qué mensaje les puedes transmitir?
Bueno, yo generalmente cuando son muy pequeños no les transmito en principio ningún mensaje. Quizás lo que hago es les hago que se muevan. Creo que en el movimiento está el disfrute, que se muevan. Intento que no sean trabajos muy muy continuados. Es decir, les enseño un paso, pero ahora vamos a jugar. Es decir, intento no mandar mensajes de momento muchos, porque a veces en ese mensaje estás dando una indicación de les están ya metiendo en una disciplina que muy probablemente ellos no están todavía para esto.
Si ahora mismo te pones frente al espejo y ves a la Rocío Martín de hace 20 años, ¿qué le dirías?
Bueno, que no estaba acabada, que la vida ha continuado y... ¿Sabes? Yo me sentía muy mayor. Cuando dejé Alemania, yo me sentía muy mayor con 21 años, 22 años, yo ya era una anciana. Y a esa niña la diría, no, sigue, pero sigue siendo tú misma y teniendo tus propias creencias, no la de los demás, porque al final los demás se equivocan.
Rocío Martín Lindo, profesora de danza, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Café de la Lluvia. Osteodanza, bailar para ser y estar. Y oye, pues esperamos verte en acción, ya que nos has comentado esto, cuando estés aquí en Madrid y nos lo indicas e intentamos acercarnos.
Vale, pues será un placer que estéis allí conmigo.
Un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Tú también, Javier, gracias por todo.
Gracias.
Adiós.
Thank you.
pues dos conversaciones muy interesantes. La primera, ya sabemos que tenemos que ir a la Biblioteca Nacional para visitar esta exposición de Concepción Arenal. Ahora, gracias a esta entrevista, pues yo creo que la conoceremos mucho más a fondo. Y también muy interesante todo lo que comentaba sobre la danza, por todas las implicaciones emocionales, sensoriales que tiene, ¿no? Que al final tú lo ves desde fuera y no lo ves desde ese prisma, ¿no? Y desde su voz pues sí que lo ves de otra manera.
Una vida vivida, una vida profesional, el mundo de la danza es un mundo duro,
sí.
También bello a la vez, obviamente. Muchas gracias, Aroa, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los oyentes, a las invitadas del programa de hoy. Y ya sabéis, estamos en www.elcafedelalluvia.com, cultura, ciencia y educación en forma de radio.